Muy bien, pues buenas tardes a todos y yo, aparte de agradecer, por supuesto, a los organizadores que hayan pensado en nosotros, sobre todo quiero agradecerles a todos ustedes porque es verdaderamente un gesto heroico estar a las 3 de la tarde, una ponencia en Córdoba, con este fresquito tan estupendo que hace tanto fuera como dentro de la sala, y aguantar estoicamente realmente es... Bueno, para darles un aplauso a todos y cada uno de ustedes. Bueno, yo voy a ir rápido, dado que yo soy un intrusista, soy el único que no soy licenciado en Derecho, de los que han hablado anteriormente. Espero acabar y que me dé la licenciatura en Derecho Canónico el mes que viene. Espero aprobar. Ustedes acuérdense y recen por mí para el último examen que me queda. Y bueno, yo les voy a hablar de la... financiación indirecta, de lo que se entiende por financiación indirecta, porque yo por financiación indirecta es todo aquello que me permite financiarme que no es dinero. En las instituciones de la Iglesia Católica la financiación indirecta viene por los 100.000 catequistas, los 70.000 voluntarios de Cáritas. Eso también es financiación indirecta, también es financiación indirecta el uso adecuado de las instalaciones, también es financiación indirecta la aplicación de buenas prácticas en la gestión que permiten ahorrar costes, pero normalmente por financiación indirecta se suele hablar de los regímenes fiscales y de eso es de lo que voy a hablar. Es una suerte poder hablarles a un auditorio como ustedes, en los cuales no tengo que expresar opiniones, como antes ha dicho el decano, si de lo que hay que hablar es de conocimiento. Aquí no se trata de hablar si la Iglesia está privilegiada fiscalmente en España, tremendamente privilegiada, como algunos periódicos lo dicen, y por basta ya del privilegio en el IBI o este tipo de cosas, porque ustedes y yo sabemos que eso es mentira. Voy a ser claro y rotundo, dado que ya ha habido exposiciones con una connotación científica muy, muy relevante, permítanme que yo sea un poco más dicharachero. Todos saben ustedes que es falso. El régimen fiscal de la Iglesia, saben que deriva por una parte los acuerdos Iglesia-Estado, del acuerdo de 3 de enero de 1979, que establece un primer marco, donde se ve claramente que la Iglesia ya no está exenta de todo. Es la primera vez que en el 3 de enero del año 79 se establece que estas exenciones no alcanzarán cuando la Iglesia realice explotaciones económicas, etcétera. Y entonces ahí se dice que cuando la Iglesia realiza explotaciones económicas está previsto al régimen general. Estoy hablando fundamentalmente del artículo 4 del acuerdo Iglesia-Estado. Saben ustedes que los acuerdos se leen, en dos paradas de metro, se leen los acuerdos. Tiene 7 artículos el acuerdo sobre asuntos económicos, ¿no? Y la mayoría realmente están desfasados. Quiero decir que están superados, ¿no? El primer artículo habla de la libertad de la Iglesia para recabar limosnas, oblaciones, etcétera, y que a su vez está completado con el concepto de no sujeción de estos elementos, que ya está superado por régimen fiscal de la Ley 49. Los artículos referidos a las exenciones y no sujeciones de impuestos indirectos están superados porque la Iglesia ha renunciado a las exenciones de IVA. Y los artículos relacionados en materia de la exención por IBI o por la de impuestos sobre sociedades están claramente superados por el régimen fiscal que contempla la Ley 49/2002. De tal manera que, como ahora explicaré luego al final cuáles son los beneficios fiscales propios de la Iglesia Católica, sí que les puedo decir que realmente el año 79 marca una primera etapa. A partir de ahí hay una segunda etapa que se marca cuando España entra en la Comunidad Económica Europea a mediados de los 80 y se establecen los mecanismos al habla con el Gobierno para de alcance de las exenciones y no sujeciones en materia de IVA. En el año 94 hay una primera ley de fundaciones que establece un primer marco general para las entidades no lucrativas de nuestro país. Empieza, por ejemplo, a ver el IBI de los colegios, pasa a estar exento y algunas otras materias. Pero es verdad que la Ley 49/2002, la famosa ley de mecenazgo, es la que establece un marco general para el conjunto de entidades no lucrativas, fundaciones, ONGs al desarrollo, asociaciones de utilidad pública, federaciones deportivas y, por la disposición adicional novena, todas las confesiones que tienen suscritos convenios de colaboración con el Estado. Y en ese ámbito está la Iglesia Católica. ¿Y por qué existe este régimen fiscal que a algunos les pesa muchísimo? No sé por qué, pero existe. ¿Por qué? Porque se entiende que es una buena fórmula que permite el beneficiarse toda la sociedad. Cuando yo permito que una entidad no lucrativa no tenga que pagar un determinado impuesto, estoy permitiendo que esa entidad dispone de fondos para el cumplimiento de sus fines sociales. Yo ya discutí en su día esto con el alcalde de Valencia en un programa de televisión y dije que habría que preguntar a los ciudadanos que qué preferían, que si el dinero del IBI de las parroquias de Valencia, ¿dónde estaba mejor? Si en el bolsillo del señor alcalde para poder hacer sus cosas o en las cáritas diocesanas de Valencia para acometer los planes de actuación social que existen, ¿no? Esto es importante destacarlo, ¿no? El régimen fiscal que tiene la Iglesia Católica es exactamente el mismo que el que tiene la fundación de un partido político en materia de impuestos sobre sociedades, en materia de impuestos sobre bienes inmuebles, en materia de IBI, en materia de impuestos sobre sucesiones. Es el mismo. Puede gustar más o puede gustar menos. Con los acuerdos Iglesia-Estado, los comedores que ponga Cáritas en un determinado sitio, pues podría verse si están exentos o no. A lo mejor alguien podría entender que no están exentos si realizan algún tipo de explotación económica. Gracias a Dios están exentos y pueden realizar muchas actividades económicas, muchas actividades con eso, como también ocurre con el resto de fundaciones de nuestro país, porque se entiende por el principio de subsidiariedad que las entidades privadas pueden realizar actividades de interés público en un régimen de eficiencia y además son demandadas por los ciudadanos. ¿Qué le vamos a hacer? Son demandadas por los ciudadanos. Si no fueran demandadas por los ciudadanos, podríamos plantear otra cuestión, ¿no? Esto es importante destacarlo. Hoy en día el régimen fiscal de la Iglesia está equiparado en un 99% al régimen del resto de entidades no lucrativas en España. Oiga, oiga usted, ¿y ese 1% en qué consiste? ¿Cuáles son los supuestos privilegios que tiene la Iglesia Católica hoy, en 2022, con figuras tributarias diferentes al que puedan tener otras entidades? Pues miren, son fundamentalmente dos figuras. Una es un impuesto de nueva creación, en teoría, desde la entrada en vigor de los acuerdos de ese Estado, que es el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Vamos, lo que pagamos cuando hacemos una obra, el 4% del presupuesto. Ese impuesto, en una interpretación clara y rotunda de los acuerdos y del artículo 4, se vio que era un impuesto sobre el cual recaía esa exención, y ese es un tributo que tiene un privilegio la Iglesia con relación a otras entidades. Por cierto, también que sepan que ha habido algunas iniciativas de algunos parlamentarios para extender esta exención al resto de entidades no lucrativas e incluirlo en la ley de la ley 49, cosa que a mí me parecería bien, ¿no? El otro privilegio es la exención de las contribuciones especiales, ¿no? Que realmente pues tienen muy poquita relevancia desde el punto de vista económico hoy en día, porque son aquellas contribuciones que con carácter especial en un momento determinado se pueden establecer las corporaciones locales, ¿no? Eso es lo que diferencia a la Iglesia en materia, por la vía de hecho, del régimen fiscal que pueda tener cualquier otra fundación en su aplicación práctica, ¿no? Oiga, ¿y esto ustedes lo piensan cambiar? Porque esto sí que tiene que ver con los acuerdos Iglesia-Estado. Saben ustedes, yo les voy, como en el 1, 2, 3, les voy a decir hasta aquí puedo leer y a partir de aquí ya no puedo leer, ¿no? Pero sí que es verdad que es un tema que nosotros hemos discutido internamente, la Conferencia Episcopal, y que hemos trasladado nuestra opinión al Gobierno. Es decir, nosotros estamos dispuestos a una equiparación al 100% en el régimen fiscal, de hecho, de las instituciones de la Iglesia Católica con relación al resto de entidades no lucrativas de este país. Así se ha manifestado y se está buscando una fórmula jurídica adecuada, porque evidentemente, yo le recuerdo, la última vez que hubo una modificación de esta naturaleza tuvo lugar en diciembre de 2006, ya era yo vicesecretario, fue cuando la Iglesia renunció a las exenciones y no sujeciones de IVA previstas en los artículos 3 y 4 del Acuerdo de Iglesia-Estado. Se estableció mediante un instrumento jurídico adecuado, como es un intercambio de notas entre la Nunciatura como representante de la Santa Sede y el Ministerio de Asuntos Exteriores como representante del Gobierno español. Se estableció un régimen de compensación, puesto que en un acuerdo internacional, cuando alguien renuncia, tiene que ser a cambio de algo, por lo menos, porque si no, pues se podría generar una lesión patrimonial. En aquella época lo que se hizo fue elevar el porcentaje de la asignación tributaria del 0,52 al 0,7%, y en este momento lo que se está discutiendo es el procedimiento según el cual se va a hacer esto adecuadamente, ¿no? En este momento estamos discutiendo, estamos viendo de qué manera, tanto jurídicamente como de hecho, se puede equiparar perfectamente el régimen. Tengo que decir que nosotros parece que estamos más interesados que el Gobierno en modificar esto, ¿eh? Es decir, nosotros tenemos verdadero interés porque el ICIO, con todos los respetos al ICIO, iba a decir que es una mierda de impuesto, pero no lo voy a decir. La exención es una exención muy pequeña realmente, porque es el 4% de las obras. Yo sé que las diócesis españolas se gastan aproximadamente unos 70-80 millones de euros en obras, lo tenemos publicado en la memoria, en esa memoria que hacemos todos los años y que auditamos y que presentamos a la sociedad española. Las congregaciones religiosas también se gastan tal vez un poquito más de dinero, es el 4% de ese montante. Pero claro, el daño reputacional que permanentemente estamos recibiendo con los privilegios de la Iglesia, y date con los privilegios de la Iglesia, date con los privilegios de la Iglesia, pues es verdaderamente cargante, porque vuelvo a insistir, en materia de IBI no hay ningún privilegio. Bueno, pero es que ustedes tienen un bien que tienen alquilado a terceros y en ese bien se realiza una explotación económica, que uno tiene una academia o un hipódromo. Pues me parece muy bien, el hipódromo no es mío, tengo un bien cedido a terceros y de acuerdo con el artículo 15 de la ley 49, todas las entidades a las cuales les afecto la ley 49 están exentos. Lo hemos dicho muchas veces al Gobierno. Esto no es materia concordataria. Cámbienlo. Si en los acuerdos y ese Estado no lo pone, cámbienlo. Eso sí, para todos, claro. Es decir, si ustedes quieren cambiar el régimen fiscal del 2019, lo pueden hacer. Eso es una cuestión que tiene que ver con el. La sociedad española se vería perjudicada si realmente se cambia el régimen de exenciones, porque con ese dinero las entidades no lucrativas redunda mucho más en beneficios sociales a terceros, ¿no? Bueno, yo quería simplemente esbozar eso, no voy a hacer publicidad de mi libro La financiación de la Iglesia, la Fiscalía Católica, que es una pequeña monografía que hicimos en el 2015-2016, que salvo el tema del ICIO está actualizada con toda claridad y que yo me remito para cualquier cuestión de carácter técnico. Si hemos conseguido al final explicarles un poco cuál es la configuración jurídica de la Iglesia, cómo funcionan los procesos, les hemos explicado un poquito la problemática de las inmatriculaciones y así en flash les hemos contado algo sobre la fiscalidad, pues bueno, pues eso que se llevan en esta tórrida tarde cordobesa. Muchísimas gracias.